El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Chimo Salas es un licenciado en matemáticas que en realidad profesionalmente anda más enamorado de la gestión y la dirección de recursos humanos, o como él lo denomina, sistemas humanos. Y es ahí donde tiene su principal formación en diferentes posgrados. Consultor, conferenciante y formador en este campo, tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones y continúa compartiendo herramientas tecnológicas y de comunicación con las empresas. Dice que desde que llegó al mundo 2.0, su vida profesional cambia. Fundador de Crea Community y coautor junto a José Luis Uni de un libro reciente titulado Tiempo del Líder. Antes, en 2012, escribió junto a Pablo Alonso y Pablo Adán el libro Mejora y Gana, un manual de marca personal para la búsqueda de empleo. Nosotros nos hemos interesado por el último, Tiempo del Líder, y sobre él queremos conversar con su autor esta noche. Chimo Salas, buenas noches.
Buenas noches.
Ustedes afirman que una de las características que distingue a los líderes efectivos es su capacidad de entender y comprender el entorno de la organización para influir en él. Pero inciden en que existen algunas variables que el líder no puede controlar. ¿Qué variables son esas? ¿En qué aspectos el líder no tiene nada que hacer?
Bueno, no tener nada que hacer tal vez pueda ser muy radical, pero sí que en estos momentos y tal como la sociedad actual está evolucionando, sobre todo en temas de comunicación, hay aspectos que antes eran casi solo función del líder y ahora no lo son. Por ejemplo, uno de ellos es la comunicación en sí. Las nuevas herramientas de comunicación, internet, redes sociales u otros aspectos hacen que las personas se puedan comunicar de una forma fluida y sin la intervención de ningún intermediario. Uh-huh. En ese aspecto el líder puede hacer poco. Y lo que debe hacer es utilizar esa energía o esas conversaciones que se produzcan en sus equipos para ayudar al mantenimiento de ese liderazgo. No puede influir o no puede manejar la comunicación, pero lo que sí puede hacer es influir en el desarrollo de la misma. Ese sería, por ejemplo, un aspecto y además que está relacionado con las nuevas tecnologías.
Uh-huh. Bueno, habría que preguntarle también qué variables sí puede controlar. O, mejor dicho, influir.
Bueno, algunas que tal vez antes también existían, pero que no se tenían en cuenta. Por ejemplo, en estos momentos es muy importante que el líder no solo sea capaz de conocer el aspecto básico de su negocio o donde esté trabajando, sino algo que antes tal vez se tenía menos en cuenta, y es el poder influir en las personas por su comportamiento. Es decir, estamos en tiempos en los cuales no es posible que una persona que quiera liderar un equipo o un grupo no se comporte exactamente igual como él está pidiendo a los demás. Ese sería un aspecto en el que básicamente debe influir. Otro, y muy importante, es el tema de la información. Cuando antes hablábamos de que los líderes podían proporcionar información según a ellos les conviniese, en estos momentos el líder lo único que puede hacer, lo que debe hacer, es compartir absolutamente y con total transparencia y con total honestidad toda la documentación de la que disponga o toda la información de la que disponga, porque por ese motivo pasará a ser un referente más que un jefe, se convertirá en un líder, una persona que proporciona la información necesaria para que el equipo funcione.
Uh-huh. En este libro que han escrito abordan los cambios en el mercado laboral. ¿Cómo ha cambiado el mercado de trabajo? ¿De qué forma se establecen ahora las relaciones entre los que emplean y los empleados? ¿Hacia qué escenario nos estamos dirigiendo?
Bueno, ahora lo que tenemos o lo que nos está haciendo cambiar de las relaciones en el mercado laboral viene dado por eso que hemos comentado ya antes, que son las nuevas formas de comunicación que el ser humano nos estamos dando a través de aplicaciones que vienen de la mano de Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hasta ahora nuestra relación con el empleador o empleado-empleador venía más porque el empleador tenía una necesidad, ponía un anuncio, nosotros enviábamos unos currículums y hacíamos un proceso de selección tradicional, ahora nos encontramos con que el empleador y el empleado, ambos, tienen un medio diferente por el cual ponerse de acuerdo y sobre todo en el cual poder encontrar más información de la que encontraban antes. Esa información es complementaria a la información que puedas encontrar en un currículum, pero no obstante, hay que tener en cuenta que redes como LinkedIn o Twitter o cualquier otra como Instagram o Pinterest, todas ellas nos pueden proporcionar, por ejemplo, a los reclutadores, información no valiosa, muy valiosa, que hasta ahora, y aún ahora, no está puesta en el currículum. Cuando el currículum nos da una información plana, en solo dos dimensiones de un candidato, las redes nos aportan más dimensiones. Estamos viendo tal vez una tercera dimensión de un candidato que antes no veíamos. Y eso necesariamente cambia la forma de reclutamiento.
Háblenos de los profesionales del siglo XXI. ¿Qué competencias o capacidades se nos exigirán cada vez más?
Bueno, hay unas cuantas que van aflorando y que cada vez están siendo más importantes. La primera es la autoconfianza, el autoconocimiento. La siguiente es las ganas de aprender, el aprendizaje continuo. Estamos en un siglo en el que es necesario que los profesionales tengan ganas de mejorar y de aprender y de compartir. Otra importante es la flexibilidad. Una importante también, adicional a la flexibilidad, es el conocimiento digital. De ese conocimiento digital y de esa flexibilidad aparece otra competencia, que es la colaboración, crear entornos colaborativos. Aparecen también otras competencias que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento de las personas en equipos multigeneracionales. Tenemos que empezar a pensar en convivir personas de generaciones como baby boomers o mayores de 45, 47, 48 años con millennials, con personas de 25, 26, 27 años. Esa gestión multigeneracional está lejos de ser entendida en algunos países como España, por ejemplo. En otros países se invierte bastante en eso, aquí menos. Esas son una serie de cualidades que los profesionales que quieran estar en el nuevo mercado laboral tienen que desarrollar.
Ha hablado de los millennials, ¿no? Esas personas nacidas en las últimas décadas del siglo XX. Correcto. Que tienen características diferentes, ¿no? A las generaciones, a las nuestras, por ejemplo, que les precedieron, ¿no? ¿Qué caracteriza a estos nuevos empleados y empleadas?
A ver, la libertad, sobre todo que no son capaces de entender las estructuras piramidales que tenían sus padres o sus abuelos, ¿no? Los baby boomers o los generación X, ¿no? Que vivieron más o que se han desarrollado, por cierto, siguen existiendo. Esas estructuras piramidales, ¿no? Donde las personas iban creciendo, iban escalando, tenían una carrera profesional. El millennial no entiende tanto eso. De todas formas, parte del carácter de los millennials no viene tanto por su comportamiento personal, que en sí lo es, porque son otra generación y ven el mundo de otra manera, sino por un motivo, y es que estas personas, estas chicas, estos chicos que nacieron y crecieron en el cambio de siglo, y ahí les viene su nombre de millennials, vivieron una juventud, una adolescencia, cuando sus hermanos mayores o sus padres o sus abuelos tenían prácticamente todos pleno empleo y era una sociedad bastante interesante desde el punto de vista económico. Estas personas, estos nuevos empleados, cuando llegan al mercado laboral, muchos de ellos empiezan a llegar al mercado laboral a partir del año 2007-2008, se encuentran con un mercado laboral roto, destruido, sin posibilidades. Y eso es lo que a ellos les hace estar un poco fuera de juego, es decir, han estado toda la vida esperando una oportunidad y cuando vienen a necesitarla no la tienen. Eso implica que su cambio de actitud sea romper con lo que anteriormente tenían sus padres o sus hermanos mayores. No les interesa ese estilo. Quieren estructuras planas, quieren comportamientos más honestos, quieren más transparencia, quieren más información. Y eso el mercado actual no sabe gestionarlo.
Sí, justamente le va a preguntar porque ustedes se formulan una pregunta en su libro que ahora yo le traslado. ¿De verdad las empresas actuales están preparadas para contratar a trabajadores con estas características?
No, todas no. No digo que no existan y que no se esté haciendo ese esfuerzo porque esa fuerza laboral es parte y base importante. Estamos hablando de 8 millones de personas. Es una cifra a considerar. No digo que no haya empresas que ya estén haciendo ese esfuerzo, pero es complicado porque es que es romper con un pasado de estructuras y de condiciones difíciles de cambiar por una mentalidad más abierta, más plana, más de red, ¿no? Que seguramente ahora las personas, la generación de los millennials todavía no están imponiendo esa nueva forma de ver ese trabajo o esa estructura, porque en estos momentos quien domina las organizaciones son los generación X o los baby boomers. Cuando ellos empiecen a ocupar esos puestos más relevantes dentro de la organización, las empresas empezarán a cambiar. Ahora todavía no han cambiado.
¿Por qué prefiere usted llamar al Departamento de Recursos Humanos Departamento de Sistemas Humanos? ¿En qué radica la diferencia?
Pues dos motivos. Uno muy básico, que no es que sea mío, sino que conozco a muchos profesionales del sector de ese campo profesional que piensan que la palabra recursos no está en línea con hablar de personas, porque recursos no me lleva más a pensar que es un activo, ¿no? Que es una máquina, que es algo amortizable. Por tanto, por una parte eso. Y por otra parte, incluir sistemas sustituyendo a la palabra recursos, porque en realidad ahora nuestras organizaciones van a estar más pensadas en ese formato, formato sistema, formato red, equipos dinámicos, organizaciones líquidas que se mueven con mucha agilidad, que cambian de posición con mucha facilidad. Uh-huh. Y ahí viene lo de sistemas.
Uh-huh. En todo este contexto, el título del libro nos dice que es El tiempo del líder. ¿Cuál es el papel del liderazgo?
En estos momentos el papel del liderazgo, ahora ya, en el año en el que estamos y conforme está evolucionando todo, el papel del líder básicamente es el papel del catalizador. Es una persona que, teniendo conocimientos de un determinado proyecto, es capaz de poner encima de la mesa toda la energía que tiene su gente. Y sobre todo teniendo en cuenta que ahora, cuando hablamos de energía, no hablamos simplemente de conocimientos o de hacer bien una cosa técnicamente, sino sobre todo de saber gestionar emociones. Aquella persona que sea capaz de gestionar emociones será un buen líder. Si no es capaz de gestionar emociones, no será un buen líder. Por eso es este momento, es ese momento de tiempo, ¿no? Es ese momento en el cual uno tiene que darse cuenta de cuál es su rol. También hay que tener en cuenta que un líder puede serlo hoy en un proyecto y mañana ser uno más dentro de otro proyecto, y tiene que asumirlo.
¿Y en España qué acogida tiene este concepto entre las empresas?
En las empresas más evolucionadas y, bueno, seguramente las más grandes o las que tienen más medios para infundir ciertos tipos de culturas o de formación, yo creo que está arraigando. La verdad es que la gestión de los sentimientos o la gestión de las personas desde ese punto de vista está teniendo mucho arraigo, o sea, se está cogiendo. También tenemos la influencia anglosajona que está desarrollando este tipo de conceptos pues con más celeridad que nosotros. Sin embargo, la PYME, que es el tejido más importante que tiene este país, en todas partes, podemos hablar de cualquier país, en España cualquier comunidad, no importa dónde estemos, la PYME no tiene esas posibilidades. La PYME se sigue rigiendo por una serie de normas que son más heredadas del siglo pasado. No digo que sean ni buenas ni malas, no quiero calificar de bueno o malo una u otra, simplemente digo que la evolución natural del liderazgo en la PYME no se está dando.
¿Cuál diría que es el principal obstáculo con el que se tropiezan los líderes en esta tarea de transformación?
La comunicación. Tenemos en cuenta que si venimos de una época anterior en la cual la parte de la comunicación era importante, pero solo era en un sentido, es decir, el líder era el que mandaba y el que decidía cuál era el flujo de comunicación y sobre todo el contenido de la comunicación, en estos momentos lo importante ya no es eso, sino compartir. Por tanto, uno de los factores clave en ese aspecto es ese, la comunicación.
Casi al final del libro han titulado un epígrafe así: pensar como líder más que como ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia?
Pues porque el ejecutivo era la persona. Pensar más como líder que como ejecutivo viene a decir aquello de, mire, usted no se considere simplemente que es un líder por el hecho de saber mucho o saber más que los demás, sino piense que puede ser un líder, no un ejecutivo, porque comparte todo lo que sabe y es capaz que los demás se pongan en marcha gracias a su conocimiento. El ejecutivo es la persona que domina la situación por muchos motivos, entre ellos porque tiene conocimiento de la materia. El líder es aquel que es capaz de distribuirlo, de hacerlo circular entre su gente.
Pues Chimo Salas, con esta última respuesta nos vamos a quedar. ¿Le pedimos alguna canción que le inspire o que quiera compartir con nosotros?
Pues no sé, yo le diría que podría poner cualquier canción de la banda Killems, porque, bueno, pues sirven también para inspirar muchas cosas. No sé, Port Mary o River serían buenas para cerrar esta entrevista.
Pues con esta lección nos vamos a quedar. Chimo Salas, muchas gracias por atendernos en estos minutos de radio. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a ustedes.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.